Bienvenidos a Cerca de mí, donde el comercio local deja de sobrevivir y empieza a entender lo que está pasando.
Donde hablamos claro, sin tecnicismos innecesarios, convertimos las tendencias en ideas que sí puedes aplicar mañana.
Porque el comercio está cambiando.
Porque estar cerca hoy es algo más que abrir la persiana.
Esto es Cerca de mí.
Y bueno, la verdad es que tenía muchas ganas de que llegara el análisis de hoy.
Sí, yo también. O sea, quiero que quienes nos escuchan imaginen por un momento la gestión de un pequeño comercio tradicional. Digamos, una zapatería de barrio de toda la vida.
Claro, el típico local por donde pasan decenas de personas cada hora.
Exacto. Y la preocupación instintiva de quien lleva esa tienda suele ser, pues, la otra zapatería que acaba de abrir a dos calles.
Lógico, es lo primero que miras.
Pero fíjate que el material que traemos hoy nos dice que la verdadera amenaza podría no ser esa tienda idéntica. A lo mejor es el gimnasio de la esquina, o un semáforo que dura muy poco, o, fíjate, un simple mensaje no contestado en el móvil.
Totalmente.
Por eso hoy la misión es desgranar una estrategia que está diseñada específicamente para el pequeño comercio, sobre todo centrado en la comarca del Baix Llobregat. Queremos ver cómo la observación del entorno puede destapar oportunidades de venta enormes. Y lo mejor, sin grandes presupuestos.
Eso es lo más interesante de este enfoque, que devuelve el poder al análisis a pie de calle. Porque, a ver, se basa en la observación pura y en el sentido común comercial.
Y usando herramientas gratuitas, ¿no?
Sí. Usando recursos que ya tenemos todos a mano, como los mapas digitales o los perfiles de empresa de Google. Es que no hace falta contratar una auditoría masiva de datos para entender por qué alguien entra a tu local o por qué sigue caminando. El reto es simplemente saber dónde mirar.
Pues vamos a empezar por el terreno de juego, porque el primer paso que propone la DIA suena elemental, pero tiene muchísima miga. Habla de trazar un círculo de 3 kilómetros alrededor del negocio.
Ojo que 3 kilómetros parece dar un paseíto por el barrio, pero no.
¿Qué va? Si miramos la geografía de zonas como Cornellà, Esplugues o Sant Just, ese radio abarca varios municipios. Y no es solo la distancia en línea recta, o sea, hablamos de las barreras invisibles.
Claro, es que la orografía manda mucho. En el Baix Llobregat, en esos 3 kilómetros, igual tienes que cruzar la autovía A2 o el río, o cambiar a una zona donde los autobuses pasan con menos frecuencia.
Y eso a la gente le da pereza.
Exacto. Todo eso genera fricción en el comprador. Así que, cuando trazas ese mapa, no estás haciendo un simple inventario de locales. Estás clasificando contra qué o contra quién compites de verdad. Y ahí hay 3 categorías clave.
La directa, la indirecta y la sustitutiva. Que, a ver, pensarlo es como mirar un tablero de ajedrez.
Me gusta esa analogía, sí.
Si tienes una zapatería en Sant Boi y solo miras a la otra zapatería del barrio, estás mirando solo a las piezas idénticas a la tuya, la competencia directa. Venden lo mismo al mismo perfil.
Y el instinto te dice que vigiles solo a esa pieza. Pero ese es un punto ciego súper habitual. Si abres el foco, ves las piezas que atacan la misma casilla pero desde otro lado. Esa sería la indirecta.
Por ejemplo, la tienda de ropa infantil, ¿no?
Justo. Una tienda de ropa que en septiembre de repente también pone en el escaparate zapatos para el colegio. No es una zapatería, pero te está resolviendo esa necesidad. Se está llevando una parte del presupuesto de esa familia.
Ya, pero el golpe más duro a veces viene de la pieza que salta por encima de todas, el caballo del ajedrez, la competencia sustitutiva.
Uf, esa es la más complicada de ver.
Porque no compite vendiendo zapatos, compite cambiando el hábito del comprador. Es, no sé, el supercentro comercial de las afueras donde pasas el sábado entero o comprar por internet un domingo desde el sofá.
Y esa es la realidad del comercio local. No compites solo contra el escaparate de enfrente. Compites contra los horarios laborales del vecino, contra la falta de aparcamiento y contra la comodidad brutal de lo digital.
Por eso, anotar todo esto en una simple hoja de cálculo no va de hacer listas infinitas. Va de entender por qué alguien de tu barrio elige un sitio y no otro.
Exacto.
Y bueno, una vez que vemos el tablero, la pregunta del millón es ¿cómo se mueve la gente por él? Aquí el concepto de tomarle el pulso a la calle me ha parecido fascinante.
Es que hay mucha tendencia a creer que el tráfico peatonal se intuye, ¿verdad? Llevas 10 años en el local y crees que te lo sabes de memoria.
Sí, el típico yo ya conozco a mi clientela. Pero la intuición engaña muchísimo. El análisis exige método. Hablan de algo tan concreto como dedicar 3 bloques de 20 minutos en diferentes momentos del día y en 2 jornadas distintas, a plantarte fuera y observar tu propia fachada.
Y tiene todo el sentido del mundo, porque el comportamiento varía de forma radical. Piensa en un comercio cerca del aeropuerto en el Prat o en una calle peatonal de Viladecans.
No es lo mismo a las 8 de la mañana que a las 5 de la tarde.
Para nada. A las 8 la gente va corriendo al tren, no miran a los lados. Pero a las 5 o cerca de un colegio, el ritmo baja. Es mucho más fácil que haya una compra impulsiva. O imagínate estar cerca de un centro de atención primaria, te cambia por completo el perfil del que pasa.
O el ejemplo que decíamos antes del semáforo. Fíjate que si tienes el escaparate frente a un paso de peatones, cada vez que se pone en rojo tienes a un grupo cautivo durante 30 segundos. Algún lado tienen que mirar.
Es una oportunidad de oro. Y aquí hay una métrica que desmonta esa excusa típica de «es que mi calle es muy mala».
La de la conversión, ¿no? Si pasan 100 personas y se paran 10 a mirar el escaparate, pero solo entra una, el problema no es que la calle esté muerta.
Eso es.
El problema es que no estás convirtiendo.
Esas matemáticas aplicadas al mundo físico son muy crueles, pero muy reales. Te dicen si la iluminación falla, si el mensaje no se entiende o si tu escaparate genera rechazo.
Pero claro, medir fuera es solo la mitad del trabajo. La otra mitad es saber qué pasa dentro. Y aquí entra la famosa técnica del cliente misterioso o el mystery shopper, pero a nivel de barrio.
O sea, visitar a tus competidores como si fueras un cliente normal.
Exacto. Para evaluar cómo te saludan, cómo te explican el producto, cómo cierran la venta. Pero a ver, yo me pongo en el lugar de alguien que lleva toda la vida con una tienda en un barrio, donde todos se conocen. ¿Esto no suena un poco a ir a espiar al vecino?
A ver, es muy lógico tener esa reticencia. Parece casi una traición. Pero el cambio de mentalidad aquí es fundamental. No es espionaje industrial, es empatía estratégica.
Empatía estratégica. Me gusta cómo suena.
Claro, porque cuando tú entras en el negocio de otro, vuelves a sentirte como un comprador vulnerable y puedes evaluar cosas muy básicas. O sea, ¿se entiende lo que venden en los primeros 5 segundos?
O te atienden o solo te cobran.
Exacto. ¿El dependiente te hace preguntas para entender qué necesitas o está ahí detrás de la caja como si fuera un peaje de autopista? Es un baño de realidad tremendo.
Y te das cuenta de que la compra no empieza en la puerta. De hecho, me parece súper interesante cómo aplican el Customer Journey, el mapa del viaje del cliente, al comercio tradicional.
Sí, porque siempre pensamos que eso es para las grandes tecnológicas.
Claro, parece que es algo de Silicon Valley. Pero una floristería en Gagabá o un pequeño colmado en Sant Andreu de la Barca también tienen su recorrido. Empieza cuando alguien busca en el móvil floristería abierta ahora. Sigue con cómo se ve el local desde fuera, el trato dentro, y termina en cómo se gestiona si hay un problema al día siguiente.
Por eso el material recomienda tanto pedirle a un conocido que haga de cliente misterioso en tu propia tienda. Porque el que lleva años ordenando la misma estantería desarrolla lo que se llama ceguera de taller.
Totalmente, ya no ves el desorden.
Eso es. No ves el polvo ni te das cuenta de si el ambiente es acogedor o si al revés intimida al que entra por primera vez.
Bueno, y todo esto los lleva al muro contra el que chocan muchos. La idea de que el cliente hoy solo busca lo más barato. Y a ver, si eso fuera cierto al 100%, nadie en un barrio podría competir.
Sería imposible. Competir por precio en el comercio local es una carrera hacia el fondo del abismo. O sea, el que logra vender más barato recorta tanto su margen que acaba cerrando la persiana igual.
Es un suicidio.
Matemáticamente inviable. Pero la buena noticia es que los datos del Baix Llobregat nos dicen que el precio no siempre es el rey.
¿Ah, no?
No. La proximidad, que te asesoren con confianza, la inmediatez de llevarte el producto ya o no tener problemas para devolver algo, todo eso tiene un valor económico real para el cliente. Y para sacar partido a esto, proponen usar una matriz de valor.
Ya, la matriz. Pero bajando esto a la tierra, ¿cómo se hace? Porque supongo que no hablamos de gráficos complicadísimos.
Que va, es ser brutalmente honesto. Tú comparas tu negocio con otros tres y puntúas del 1 al 5 cosas como damos atención personalizada. Abrimos al mediodía cuando la gente tiene un rato libre del trabajo.
Claro. Y supongo que el objetivo no es sacar un 5 en todo, porque nadie es perfecto.
Exacto. Buscar la perfección te paraliza. Lo que buscas es tu ventaja asimétrica. Si ves que en precio tienes un 3, porque no puedes bajar más, pero tienes un 5 rotundo en rapidez y en facilidad de cambio, pues ese 5 es tu gran argumento de venta.
Pero hay que gritarlo a los cuatro vientos, ¿no?
De nada sirve ser el más rápido si el cliente no se entera hasta que ya ha pagado.
Ah, ahí está la clave. la hipervisibilidad. Tienes que transformar esa ventaja en mensajes que eliminen cualquier duda desde la calle. Cosas tipo, lo tienes listo en 10 minutos o cambios fáciles en tienda.
O tu tienda familiar de confianza en San Feliu. Mensajes claros. La claridad vende mucho más que hacerse el ingenioso. El cliente elige lo que le supone menos esfuerzo mental.
Y para encontrar esos mensajes hay un método que me ha volado la cabeza. Leer las reseñas negativas de la competencia en Google. O sea, la detección de brechas operativas.
Es que eso es oro puro.
Es como tener un buzón de sugerencias de todo el barrio. Si ves que la gente se queja de que en otra tienda nadie contesta el WhatsApp o de que en Google ponía que estaba abierto y luego estaba cerrado, eso no es cotilleo, es un mapa del tesoro.
Es que ahí estás viendo la vulnerabilidad de tu ecosistema. Si la queja principal en tus 3 kilómetros a la redonda es que nadie contesta a los mensajes, tu ventaja competitiva no es hacer un descuento del 20%, es comprometerte públicamente a responder al WhatsApp en menos de una hora.
Claro, cubres una necesidad básica y te ganas una fidelidad brutal.
Que no te la van a cambiar por un euro menos en el precio, seguro.
Ahora, todo esto está muy bien, tienes tu matriz, tus mensajes, cubres las brechas. Pero si eres invisible cuando el cliente saca el móvil, estás fuera. Y aquí entramos en la doble estrategia, la huella digital hiperlocal y la red de alianzas.
Porque el SEO local no va de salir el primero en toda España, va de dominar tu calle.
Eso es. Si vives en la zona, no buscas comprar regalo. Buscas tienda de regalos en Cornellá o ferretería abierta en Castelldefels.
Y para que el algoritmo te premie, la coherencia es vital. El nombre, la dirección y el teléfono tienen que ser idénticos en todos lados. Y ojo con las fotos. Subir fotos de banco de imágenes con modelos sonriendo de forma artificial destruye toda la confianza.
Ya ves, la gente quiere ver la fachada de verdad, tu estantería y al equipo que le va a atender. Y también hay que tener cuidado con las trampas, ¿eh? Lo de llamarse Peluquería Martínez en la calle, pero en Google poner Peluquería Mechas Baratas Balayage.
Uf, Google castiga muchísimo eso, devalúa el mapa.
Pero a ver, me pongo en modo abogado del diablo un segundo. Si hablamos de zonas con mucho arraigo vecinal, tipo Abrera, Olesa, Esparreguera, Palleja, ¿de verdad una ficha de Google impecable le gana al boca a boca físico de toda la vida?
Es que no es una guerra entre lo digital y lo físico. Hoy en día la ficha de Google es la confirmación del boca a boca.
Ah, vale.
Claro, piensa en cómo actuamos. Un vecino te recomienda un taller mecánico buenísimo. ¿Qué es lo primero que haces? Sacas el móvil, buscas el nombre para ver si está abierto y qué pinta tiene. Si la ficha da pena o no hay horarios, esa recomendación del vecino pierde toda su fuerza.
Son piezas del mismo engranaje, claro. Y hablando del engranaje físico, está el tema de las alianzas de barrio, que sobre el papel suena genial, pero en la realidad, dejar un taco de folletos muertos de risa en el mostrador del gimnasio, pues eso no trae ventas.
No, nadie coge un folleto hoy en día. El error es confundir repartir papel con crear valor. Una alianza real se basa en compartir clientes sin pisarse los productos.
O sea que si un centro de nutrición se alía con el gimnasio del barrio, ¿no dejan publicidad y ya está?
No diseñan un beneficio juntos. Por ejemplo, ofrecer una primera asesoría de nutrición gratuita a los que se apunten nuevos al gimnasio. Pero ojo, hay una regla de oro aquí. Tiene que ser medible.
Claro, si no lo mides, es un acto de fe. Tienes que usar tarjetas con sellos o códigos. Si en un mes te vienen 5 personas del gimnasio, genial. Si no viene nadie, pues a otra cosa. Y el material dice que mejor empezar solo con 2 aliados bien elegidos.
Sí, querer aliarse con todos los locales de la calle a la vez solo trae caos. Y esto nos lleva a un punto crítico. El riesgo de parálisis por análisis.
Totalmente. Mapas de calor, matrices, auditorías. Esto puede agobiar a cualquiera que además tiene que atender proveedores, barrer el local y hacer la caja.
Es que la información sin acción es un lastre. Por eso todo esto se tiene que destilar en una ventaja competitiva local clarísima. Y proponen un plan de 30 días muy, muy concreto.
Sí, un plan paso a paso para no agobiarse. La primera semana, arreglar la casa digital, limpiar la ficha de Google. La segunda semana, salir a la calle a medir el tráfico y la conversión del escaparate.
Exacto, poquito a poco. En la tercera semana te sientas a cerrar esas 2 alianzas estratégicas reales y la cuarta la dedicas a la reputación. Crear un sistema para pedir reseñas a los clientes contentos y contestarlas.
Transforma los datos en cambios reales. Aún así, hay problemas que no se arreglan moviendo el escaparate. Y aquí hay que mencionar los servicios de consultoría de Cerca de Mí, porque hay señales de alarma muy graves.
Sí, Cuando hay fricciones profundas hace falta ayuda profesional. Una alarma típica es el síndrome del escaparate de cristal.
Uy, ¿ese cuál es?
¿El de mirar pero no tocar?
Casi. Es cuando entra muchísima gente al local. Preguntan de todo, tocan los productos, pero la conversión es nula. Ah, usan tu tienda física de exposición para irse luego a comprarlo por internet. ¡Qué rabia!
Tremendo. O el espejismo del volumen. Negocios que facturan un montón, pero a final de año ven que todo se ha vendido en el producto gancho, que casualmente es el que menos margen de beneficio deja. Muchísimo trabajo para no ganar casi nada.
Es que eso quema cualquiera. Y otra alarma es un equipo pasivo. No. Si tienes a alguien en caja que, ante un cliente que duda, solo se dedica a cobrar y empaquetar lo que el cliente señala, sin preguntar ni ofrecer nada más, estás perdiendo ingresos cada día.
Drena el negocio por completo. Y además genera una falta de clientela recurrente que te obliga a vivir en tensión constante buscando siempre clientes nuevos.
Esto enlaza con una frase del documento que me parece brutal. Debería estar tatuada en la mente de quien tenga un negocio. Medir sin actuar no vende. Actuar sin medir agota.
Es la pura verdad.
Si te pasas semanas contando cuánta gente pasa por la puerta, pero no cambias el escaparate, has perdido el tiempo. Y si estás todo el día moviendo estanterías y lanzando ofertas al azar sin medir qué funciona, vas a terminar cerrando por puro cansancio.
El secreto es el equilibrio, iterar basándote en datos. Y yo estoy convencido de que esa es la gran ventaja del comercio local del Baix Llobregat frente a las multinacionales. La agilidad.
La rapidez para cambiar cosas, ¿no?
Claro. Una gran superficie necesita meses de reuniones para cambiar una política de devoluciones. Pero si un comercio de barrio detecta que los vecinos necesitan recoger paquetes más tarde los martes, el miércoles por la mañana ya tiene el cartel puesto en la puerta.
Esa capacidad de reacción en tiempo real no tiene precio. Al final, después de hablar de matrices, de radios de kilómetros y de SEO, todo se resume en entender tu entorno y quitarle piedras del camino al que quiere comprar.
Exacto. Y esto nos deja una reflexión final que me parece clave. Es muy probable que tu mayor competidor no sea la tienda de enfrente. Ni siquiera es Amazon o el comercio electrónico.
Ah, ¿no? ¿Entonces quién es?
El mayor depredador de tus ventas es la fricción. Cada pequeña duda, cada precio que el cliente tiene que adivinar, cada horario mal puesto en internet o cada pregunta que no le resuelves rápido, todo eso es un muro invisible entre el deseo de compra y la tarjeta de crédito. La pregunta de verdad es, ¿cuántas barreras invisibles están bloqueando tu puerta hoy mismo?
Si algo de lo que hemos dicho hoy te ha hecho pensar, estamos haciendo bien nuestro trabajo.
Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo contenido.